El capítulo 31 de la confesión habla sobre el estado del hombre después de la muerte y la resurrección de los muertos. El capítulo 31 hace referencia a la escatología individual de la Confesión Bautista de Fe de 1689. El capítulo de la Confesión 31 dice así, solamente voy a leer el párrafo 1, capítulo 31, párrafo 1, que se lo titula como el estado intermedio. Ese término estado intermedio, para que se vaya familiarizando, no es otra cosa. El momento que usted se muere hasta que sea resucitado, ¿qué va a pasar? Ese tiempo es el estado intermedio. En el momento que nos morimos y nos vamos de esta vida hasta que seamos resucitados, se le conoce como el estado intermedio. Le hago recuerdo, mis amados hermanos, que no es una predicación. Usted puede preguntar levantando la mano y yo le voy a pasar el micrófono. Por eso compré un micrófono precisamente para que usted pueda, para que sus comentarios o sus preguntas se puedan escuchar, porque esto sirve para otros hermanos de esta iglesia o para cualquier persona que desea ser enseñado y necesita aprender. Solamente le pido que sus preguntas sean bien concisas y si hace un comentario, por favor, que sea conciso. Recuerde ser sabio con los comentarios. No va a decir, pastor, yo no estoy de acuerdo con eso. Usted está equivocado. Bueno, dígame eso, pero dígamelo aparte. Tome en cuenta que aquí estamos, es abierto, incluso todo lo que se está dando ahorita está saliendo en vivo. Amén. Este tema es un tema que trae mucha discusión, no tanto el estado intermedio, sino la escatología universal. Pero vamos a empezar, párrafo 1, capítulo 31, sobre el estado intermedio. Dice así, la Confesión Bautista de Fe. Los cuerpos de los hombres vuelven al polvo después de la muerte y ven la corrupción, pero sus almas, que ni mueren ni duermen, teniendo una subsistencia inmortal, vuelven inmediatamente a Dios que las dio. Las almas de los justos, siendo entonces perfeccionadas en santidad, son recibidas en el paraíso, donde están con Cristo, y contemplan la faz de Dios en luz y gloria, esperando la plena redención de sus cuerpos. Las almas de los malvados son arrojadas al infierno, donde permanecen atormentadas y envueltas en densas tinieblas, reservadas para el juicio del gran día. Fuera de estos dos lugares, para las almas separadas de sus cuerpos, las Escrituras no admiten ningún otro lugar. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Bien, mis amados hermanos, yo he puesto abajo un cuadrito para que usted vea de qué trata o sobre qué es lo que implica este párrafo 1. Usted va a ver ahí que se habla de cuerpos de los hombres, se habla de la muerte, se habla de sus almas, se habla que esas almas tienen una subsistencia inmortal. No sé si alcanza a ver aquí. Déjeme poner un... Observe. Aquí, por ejemplo, tenemos cuerpos. Acá tenemos muerte. Aquí tenemos almas. Acá tenemos inmortal. Luego dice almas de los justos. Mire. ¿Que van a dónde? Al paraíso. Y luego habla de los malvados, ¿no?, que van al infierno. Malvados, infierno. Entonces, eso es lo que yo he puesto abajo, para que usted vea de una manera general de qué trata este párrafo 1 del capítulo 31 sobre el estado intermedio. Cuerpo y muerte, como que son, tienen algo que ver, ¿no? Alma, inmortales, justos, al paraíso, malvados, al infierno. Amén. Yo sabía sacar una flechita aquí, pero ya me he olvidado. Bueno, era la falta de práctica. Entonces, eso más o menos, de una manera general, lo que habla el párrafo 1 del capítulo 31. Y bueno, vamos a continuar hablando un poquito sobre el estado intermedio. Por estado intermedio se quiere decir el periodo entre la muerte y la resurrección. Cuando una persona muere, entra en el estado intermedio y permanece allí hasta el día de la resurrección. Puesto que esta condición no es el destino final de los justos ni de los malvados, se le llama estado intermedio. No es el destino final todavía, ni para justos ni para injustos. Hay un destino final. El estado intermedio no es todavía el destino final, no es el purgatorio, por si acaso. Eso es una idea católico-romana que es herética, De eso tratamos. Bueno, vamos a ver algo también hoy, creo que lo hice referencia en la primera exposición. Puesto, bueno, ya sabemos, no es esta condición, no es el destino final de las personas. La Confesión Bautista de 1689 resume muy bien la enseñanza bíblica sobre el estado intermedio a través de dos distinciones importantes. La distinción que hay entre cuerpo y alma en el estado intermedio y la distinción entre justos y malvados en el estado intermedio. El estado intermedio describe el tiempo entre la muerte y la resurrección del cuerpo. Esto incluye una discusión sobre la inmortalidad del alma, el cielo y el Hades. Todas estas cosas, mis amados hermanos, todo esto que está aquí, lo vamos nosotros a revisar, wow, a medida que nosotros vayamos, bueno, avanzando con el estudio. ¿Ah? Todo ese párrafo que está ahí. Bien, vamos ahora específicamente con la muerte física y la inmortalidad del alma, que es el título de esta enseñanza. Bueno. Primero vamos a hacer la distinción entre cuerpo y alma. Yo sé que usted a lo mejor tiene ya claro el asunto. Hay mucho que hemos aprendido de la misma experiencia, lo que hemos escuchado. Muchos podemos asentir que esta vida que vivimos aquí no es solo la única, pero vamos a ver qué dice la Escritura con respecto a todo esto. La primera distinción esencial es que los hombres están constituidos por dos partes cualitativamente diferentes. En la confesión se le llama cuerpo y alma. Hablando de la Confesión Bautista de Fe de 1689, incluso la confesión también presbiteriana hace la misma referencia. El cuerpo, hablando del cuerpo, la confesión expresa lo que tanto la experiencia como la escritura dejan claro. La grata realidad es que nosotros, nuestros cuerpos, moriremos, nuestros cuerpos morirán. Tras un proceso de putrefacción, nuestro cuerpo será un montón de polvo en un ataúd, en un cementerio, en alguna parte. Todos tenemos claro eso. Nadie podrá decir que no va a pasar por eso. Nadie tiene la... Podrá decir, pastor, yo voy a ser... Bueno, si ya sabemos que sabemos... Si habla de la resurrección, puede ser que yo entienda el punto, pero a todos nos va a tocar el mismo destino. Puede ser que nos pongan en una cajita grande o puede ser que nos pongan en un ánfora, un nicho. Ahí vamos a estar. Un montón de polvo con respecto al cuerpo. Esto ocurrirá a los hombres en general y a nosotros en particular, obviamente tomando en cuenta las excepciones de Enoc, Elías y los cristianos que estén vivos en el regreso de Cristo. Ellos no van a ver muerte. Enoc ni Elías vieron muerte. Fueron llevados directamente al paraíso. Y obviamente los creyentes que estén vivos en el regreso de Cristo en la resurrección, que es un tema que veremos más adelante. Algunos pasajes bíblicos que dejan claro el asunto, Génesis 2:17, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Muy claro, ¿no? Polvo eres y al polvo volveremos. No nos escapamos de eso. 1 Corintios 15:22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pues la primera parte, en Adán todos mueren. Todos mueren. Y en Cristo seremos vivificados. Entonces tenemos claro, mis amados hermanos, que este cuerpecito, que usted lo cuida, que usted se ve bonito, que usted se arregla bien, se perfuma, llegará a ser polvo, definitivamente. Y hablemos ahora del alma, hablando de esa distinción entre cuerpo y alma. La confesión hace dos afirmaciones acerca del alma que contrastan su condición en el estado intermedio con el cuerpo. Hay una diferencia, ¿no? Afirmar en primer lugar que las almas ni mueren ni duermen y tienen una subsistencia inmortal. Eso lo leímos en el párrafo 1 del capítulo 31. Las almas ni mueren ni duermen teniendo una subsistencia inmortal. El término subsistencia significa simplemente una continuidad. Seres, o sea, existen. El cuerpo, mientras se descompone, polvo, el alma, sin embargo, continúa existiendo después de la muerte. Hasta ahí ningún problema. Amén. Yo creo que si somos creyentes y tenemos claro la obra que Cristo ha hecho en nosotros, es una realidad para todos nosotros. El cuerpo, al polvo, el alma subsiste. Sigue. La segunda afirmación que hace la confesión acerca del alma es que en lugar de volver al polvo en la muerte, vuelve a Dios. La idea que se propone en la confesión parece ser que el alma regresa a Dios con el propósito de que se le asigne su recompensa o castigo preliminares hasta el juicio. Eso es lo que la confesión trata de enseñarnos, nos enseña que el alma regresa a Dios con un propósito, hablando de recompensa o castigo, hasta el juicio final. En un sentido, la mayor prueba para la distinción entre el cuerpo y el alma es la existencia del estado intermedio. Amén. Sería bueno que, yo sé que algunos de ustedes pueden tener algunas preguntas ahora, pero les pido que esperemos un ratito toda la exposición para ver si las preguntas que ustedes ya tienen en su mente, a lo mejor ya fueron respondidas. Amén. La mayor prueba, como indicaba, para la distinción entre cuerpo y alma es la existencia del estado intermedio. 2 Corintios 5, 1 al 8, el apóstol Pablo lo deja, yo creo que está muy claro el asunto. Dice el apóstol Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. ¿Sí o no? Hay muchas pruebas, ¿no? Y a veces nos queremos partir de este lugar. Gemimos, clamamos, estamos a veces fastidiados. De esos que tienen un carácter muy, muy cambiante. No pueden estar de buenas y después de unos cuantos minutos están de malas con todo el mundo. Eso nos pasa a todos. Nos pasa a todos, mis amados hermanos. El asunto es, haciendo un pequeño comentario al pasaje, por eso gemimos, clamamos. Así es esta vida. Esta vida está siempre dispuesta a afanarnos. Voy a seguir. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia. Porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado la garantía de su Espíritu, las arras, la garantía de su Espíritu Santo. Eso quiere decir que gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, sabemos que nuestra vida no es solamente cuerpo. Eso quiere decir garantía, que después de la muerte, mis amados hermanos, existe una vida. Y el Espíritu Santo, esa garantía que nos ha sido dada, las arras del Espíritu Santo, nos ayudan a entender lo que vamos a tener después de esta muerte, en Cristo, ¿no? Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Mientras estemos aquí, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. El apóstol Pablo expresó eso en el estudio que estamos haciendo de Filipenses. Recuerdo que yo mismo lo pude dar ese estudio de Filipenses, donde el apóstol Pablo decía, yo prefiero estar con Cristo, pero por amor a ustedes, veo que es mejor estar aquí con ustedes. Aunque para mí es mejor estar con Cristo. Para el apóstol Pablo, sea que esté con Cristo, sea que esté con ustedes, era una bendición, pero entre las dos, el apóstol Pablo prefería estar con Cristo. Entonces, si usted se da cuenta, amados hermanos, la Biblia es muy clara. Decir que no hay una existencia después de la muerte sería ir en contra de la Escritura. Está clarísimo. Ustedes que son creyentes, que han nacido en Cristo, que han nacido por la obra del Espíritu Santo, ustedes van a decir amén, porque su palabra lo enseña, lo deja muy claro. Que hay una vida después de esta muerte, que sufrimos aflicciones aquí, amén, pero que estaremos con Cristo en algún momento y que definitivamente es mejor estar con Cristo. Pero mientras estemos aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Seguir amargándonos? ¿Seguir afanados? No, tenemos que de alguna manera entender que estamos de pasada en esta tierra y hacer la obra que Él nos ha enviado a hacer. Porque peor fuera que estemos allá con Cristo y el Señor nos diga ahí todo lo que te envía a hacer. No sabía nada, Señor, ni siquiera como estuve tan afanado en esta tierra, no sabía lo que tenía que hacer en tu obra. Debemos estar muy pendientes de eso. Pero está claro en la Escritura, mis amados hermanos, que hay una vida después de esta muerte. Y hablemos de este punto. Hablemos ahora de la naturaleza esencial del hombre, hablando de cuántas partes o de cuántas partes está formado el hombre. Todos concuerdan, amados hermanos, en que tenemos cuerpos físicos. Amén. La mayoría de las personas, lo mismo cristianos que no cristianos, perciben que también tenemos una parte inmaterial, alma, que seguirá viviendo después de que nuestro cuerpo muera. Amén. Hablamos entonces de una parte material, física, y una parte inmaterial. El asunto es, mis amados hermanos, que obviamente siempre hay sus debates y siempre hay doctrinas o puntos de vista diferentes. Porque si hablamos de cuántas partes forman al hombre, hay algunos que dicen, y yo creo que en algún momento todos, porque incluso quien les habla, pensaba que nosotros estábamos formados por tres partes. Y yo respeto su posición, porque puede ser que alguno de ustedes me diga, sí, pastor, hay tres partes, cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí se da cuenta? Cuerpo, alma y espíritu. Eso se le llama tricotomía. Ese término hace referencia a que el hombre está formado por tres partes. Pregunta de examen. Tricotomía. No se preocupe que yo le mando las preguntas. Tricotomía. Habrá otros hermanos, cristianos, creyentes, que dicen no. Cuerpo, alma o espíritu. Es decir, dos partes. Dicotomía. Y habrá un grupo que no es creyente definitivamente que dirá, es el cuerpo solamente. Y por eso le he puesto ahí no bíblico y le he puesto una cruz. Para que usted sepa que si usted tiene dudas no se vaya por ahí, por el monismo. Así se llama, monismo. Es decir, que el cuerpo reúne todo. Es una sola cosa. No hay divisiones. Pero usted se da cuenta que hay dos vistos en dicotomía porque esa es la posición de la Confesión Bautista de Fe. De las confesiones reformadas, la dicotomía, no es la tricotomía. Y de eso vamos a tratar un poquito más. Primeramente, descartemos el monismo, pero nombremos. Fuera del ámbito del pensamiento evangélico encontramos un punto de vista que es el punto de vista monismo materialista. Según el monismo, los términos bíblicos, alma y espíritu, no son solo sino expresiones de la persona misma o para la vida de la persona. Algunos grupos monistas se amparan bajo la cristiandad. Miren, dicen que son creyentes, pero realmente no lo son. Los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día. ¿Por qué razón? Porque ellos no tienen un concepto de que el alma va a perecer en el infierno. Entonces, aunque ellos dicen que son cristianos, por la doctrina sabemos que no lo son. Y hablando del tema de la naturaleza esencial del hombre, ellos no estarían considerando más que solamente el cuerpo como uno solo. Entonces, mucho cuidado con esto y tómenlo en cuenta. Pero monismo descartado. No es una postura bíblica, es más una postura materialista, propia del materialismo de hoy. ¿Qué alma ni qué espíritu? El cuerpo, aquí nos hicieron para disfrutar, así que disfruta cada día lo que puedes, porque una vez que te vas de aquí, se acaba todo. Eso no es bíblico. Vamos entonces a las otras dos posturas y empezamos por la tricotomía. Según muchos tricotonomistas, el alma del hombre incluye su intelecto, sus emociones y su voluntad. El alma hace referencia a tres cosas: intelecto, emociones y voluntad. Mantienen que todas las personas tienen tal alma y que los diferentes elementos del alma pueden bien servir a Dios o someterse al pecado. Arguyen que el espíritu del hombre es una facultad más alta que cobra vida cuando las personas se convierten a Cristo. Esos son conceptos que teníamos nosotros y vamos a desarrollarlos en este pequeño punto de la tricotonomía. Decir que el espíritu estaba muerto y que el espíritu se despierta con Cristo y que el espíritu es una facultad más alta porque el alma, en el alma están nuestros deseos, emociones, todo está revuelto ahí, aparte del cuerpo. Entonces, vamos a ver, vamos a seguir avanzando, que nos dice la Escritura. Argumentos de la tricotomía. Y también le he puesto objeciones. Bueno, dos pasajes. Hay algunos, amados hermanos, pero hay dos pasajes que son claves para decir, ahí está, la Biblia enseña que somos tres partes. Primera carta a los Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es importante, por favor, amados, anote las preguntitas para que no se lo olviden, sería bueno, y más tardecito las podemos responder. Eso dice primera carta a los Tesalonicenses 5:23. Habla de que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados. Y Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada a dos filos, penetra hasta partir el alma, el espíritu y el cuerpo, que está representado por las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, tomando en cuenta estas citas y teniendo otras, busque Mateo 22:37 y Marcos 12:30. Vamos a leerlo rápidamente por cuestión de tiempo. Voy a ponerlo acá. Mateo 22:37. Déjeme abrir el list board aquí. A ver, ¿cuál le dije? Mateo 22:37 dice: el Señor, cuando le preguntaron con respecto al gran mandamiento, Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y la otra cita es Marcos 12:30. Dice, hablando sobre también el gran mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Bien, tomando en cuenta estos dos pasajes, la pregunta sería, ¿debemos interpretar igual Mateo 22:37 y Marcos 12:30? ¿En qué sentido? ¿De que está hablando de las partes que forman el hombre? Esa sería la pregunta. ¿Cuál es el propósito de Hebreos 4:12, por ejemplo? ¿Cuál es el propósito de Primera Tesalonicenses 5:23? Obviamente, mis amados hermanos, no es una enseñanza con respecto a cómo está formado el hombre. Por ejemplo, en Hebreos 4:12 está hablando precisamente de que la espada es de Dios, es viva y eficaz. ¿Y qué es lo que trata de decir cuando habla alma, espíritu, coyunturas, tuétanos, pensamientos, intenciones del corazón? No es darnos precisamente una explicación de lo que forma al hombre, sino sencillamente hasta dónde llega la palabra de Dios. ¿Cuál es el efecto de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios en el corazón, en la mente, en los pensamientos, en el cuerpo, en la parte material e inmaterial del ser humano? Lo mismo también cuando el apóstol Pablo, que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida del Señor. Mateo 22:37 y Marcos 12:30, leídos, mis amados hermanos, nos llevarían también al mismo razonamiento de pensar que estamos formados también, como en el caso de Marcos, estamos formados de alma, mente, corazón, y no es así. Sencillamente lo que está diciendo es que debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Yo sé que usted podrá decir, pero pastor, bueno, puede tener sus objeciones. Vamos a terminar primero con respecto a estos argumentos, lo que nos enseña la Biblia. Otros argumentos de la experiencia, otros argumentos son la experiencia personal. Ahí habrá algunos que dicen que hay un espíritu que discierne lo espiritual, pero Pablo podría haberle llamado alma, que es una diferencia de terminología. En el caso de 1 Corintios 14:14, el apóstol Pablo dice: porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. La pregunta es, ¿cómo puede nuestro entendimiento hacer una cosa diferente a la que hace el espíritu? Si se da cuenta, hay, y eso forma parte de la experiencia, de muchas experiencias personales. Es decir, hay cosas que hace el Espíritu, como muchas veces decimos, comunicarnos con Dios, y hay cosas que el alma hace diferente, como tener, por ejemplo, una conciencia, tener, por ejemplo, un conocimiento, tener un intelecto. Y de esa manera, por nuestra experiencia personal, muchas veces pensamos que hay una separación ahí. Hay un espíritu que discierne lo espiritual, pero en el caso de 1 Corintios 14:14, Pablo lo podía haber llamado sencillamente alma. Es una diferencia de terminología. Vamos a ver otro argumento. Este es el argumento de la experiencia personal. Otro argumento, nuestro espíritu es lo que nos diferencia de los animales. Eso lo hemos escuchado. Usted ve a los animalitos y dice, ah, ellos sienten, ellos aman, ellos se duelen. Ah, ellos tienen alma, porque no tienen espíritu, porque no se acercan a Dios, no conocen de Dios. Y pensamos que eso es un argumento válido. Si definimos que el alma es el intelecto, las emociones y la voluntad, tenemos que conducir o tenemos que concluir a la idea de que los animales superiores sí tienen alma. Un perrito, un delfín, un gato. Pero si definimos el alma como el elemento inmaterial de nuestra naturaleza que se relaciona con Dios y vive después de la muerte, los animales no tienen alma. El Salmo 103:1 dice, el salmista, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Llegamos, o muchos llegamos a esa conclusión. No solamente la experiencia personal, sino también ver la naturaleza y llegamos a decir, los animales solo tienen alma porque no adoran a Dios. Pero la escritura, usted se va a dar cuenta que hay un uso intercambiable entre estos términos, alma y espíritu. Vamos a otro argumento. El espíritu es lo que cobra vida en la regeneración. Eso es otro argumento que hemos escuchado. El espíritu estaba muerto, solo éramos almáticos nomás. Pero cuando venimos a Cristo, el espíritu vive. La Biblia dice que los incrédulos tienen un espíritu que obviamente está vivo, pero que vive, y esa es la diferencia, en un estado de rebelión contra Dios. La Biblia nos enseña claramente que estábamos muertos en nuestros pecados y fuimos vivificados para Dios. Todo nuestro ser es ahora una nueva creación. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No es que el espíritu no existía. El espíritu está ahí, pero está en una rebelión con Dios. Obviamente, hasta que somos vivificados en Cristo. Este es otro argumento también que lo escuché ayer que estaba investigando sobre el tema. Escuché ese argumento y yo sé que algunos también en su momento lo llegamos a pensar. Decir que somos tricótomos, alma, cuerpo y espíritu, por la Trinidad, que obviamente es absurdo, pero algunos lo mantienen. Yo le escuchaba ayer de un pastor que estaba hablando precisamente sobre este asunto. No podemos comparar la naturaleza divina de Dios con nuestra naturaleza humana. Nosotros no somos divinos. En la Trinidad de Dios está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y son personas divinas. El hecho de ser formados a imagen y semejanza de Dios no quiere decir que también nosotros seamos trinos. Es un argumento muy endeble, no tiene un soporte bíblico. No podemos decir eso. O porque vemos en la naturaleza que muchas cosas son una trinomía. Vamos a decir que también nosotros también seamos tricótomos. Entonces, mis amados hermanos, esos son algunos de los argumentos con respecto a la tricotomía. El hecho de que las escrituras hacen referencia, cuando sabemos que no está hablando específicamente de tres partes, sino está obviamente hablando, como en el caso de Hebreos, de la Escritura, o en el caso de Primera Tesalonicenses, la obra que hace Dios en todo nuestro ser, la experiencia personal tampoco es un argumento válido, el hecho de que los animales no tengan alma, el hecho de que estábamos, que hemos sido regenerados cuando venimos a Cristo y que el Espíritu estaba muerto y ahora está vivo, eso no es un argumento para decir que somos que estamos formados por tres partes, ni tampoco llegar a decir que porque Dios es trino, nosotros también seamos trinos. Hablemos ahora de la dicotomía. Este criterio enseña que el espíritu, en el hebreo ruach y en el griego neuma, no es una parte separada del hombre, sino otro término que se aplica al alma, en hebreo nefesh y en griego psuche, y que ambos términos se usan intercambiablemente en la Biblia para hablar de la parte inmaterial del hombre, la parte que sigue viviendo después de nuestro cuerpo, la parte que sigue viviendo después de que nuestro cuerpo muere. Algunos textos, por ejemplo, uso intercambiable en el mismo contexto, el ejemplo de Juan, Juan 12:27, el Señor dice, ahora está turbada mi alma, y más adelante, en 13:21, habiendo dicho esto Jesús, se conmovió en espíritu. No hablando de dos partes diferentes. En el mismo contexto, el Señor está pasando un tiempo, ustedes saben, difícil, por lo que va a acontecer en la crucifixión. Juan 12, yo les voy a pasar las diapositivas, así que no se preocupe, por favor. Juan 12:27 y Juan 13:21. Presta atención acá, es más importante. Otro uso intercambiable en un paralelismo hebreo. Por ejemplo, Lucas 1:46-47. María dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. No está enseñando una doctrina aquí. Es un paralelismo, es sencillamente un arreglo poético para hablar de lo mismo. No está hablando de dos cosas separadas. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. También vemos uso intercambiable en el estado de los que han muerto. Hebreos 12:23 dice claramente, al final de la cita, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Espíritus de los justos. En Apocalipsis 6:9, al final de la cita también dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. En Apocalipsis 24, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Entonces, esto no está hablando de que hay alma y espíritu, sino de que es alma o espíritu, uso intercambiable en el caso de los que han muerto, el estado de los que han muerto. Uso intercambiable cuando se habla de cuerpo y alma o cuerpo y espíritu, en referencia al ser humano como un todo. Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hablando del ser humano como un todo, alma y cuerpo. Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Cuerpo sin espíritu. Vemos esa también, el ser humano como un todo. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos claramente, mis amados hermanos, ese uso intercambiable al hacer referencia a la persona como un todo, formada por cuerpo y alma o formada por cuerpo y espíritu. No diciendo que son tres cosas, sino que está usando intercambiablemente la palabra alma y la palabra espíritu junto con el cuerpo, hablando como un todo en la persona. Beneficios de sostener la dicotomía. Nos hace mucho más fácil evitar el error de despreciar el valor de nuestro intelecto, emociones o cuerpos físicos. Según la dicotomía, estas partes serían, hablando del intelecto, las emociones, esto sería, formaría parte del alma y por consiguiente serían menos espirituales. Y créame, eso es una realidad, aunque no nos demos cuenta muchas veces. Yo obviamente que venía de un trasfondo doctrinal diferente al de ahora, yo pensaba lo mismo. Yo pensaba lo mismo, amados hermanos, que los errores o incluso los pecados también el intelecto, las emociones arrastraban también esas culpas. Por eso hay esa tendencia a pensar que el espíritu es superior y que el alma, junto con las emociones humanas, está en un nivel más abajo del espíritu. Sostener la dicotomía nos ayudará a recordar que en esta vida hay una interacción continua entre nuestro cuerpo y nuestro espíritu y que cada uno afecta al otro. Sí, afecta. Cada uno afecta al otro. El cuerpo afecta a nuestro espíritu y el espíritu afecta a nuestro cuerpo. Es mucho más claro el asunto cuando yo lo entiendo como una dicotomía. Nos recuerda también que el crecimiento cristiano debe incluir todo aspecto de nuestra vida. Si tenemos solamente que nuestro espíritu es el que va a ser llevado con Dios y el alma, pero si estamos conscientes que somos materia, parte material y parte inmaterial, vamos a cuidar también nuestro crecimiento, que hace referencia al intelecto. No podemos descuidar el papel del estudio de la palabra y la sabiduría para tomar decisiones si pensamos que no forman parte de nuestro ser inmaterial. No sé si me hago entender. Pensar que está separado el intelecto, las emociones de mi espíritu, me podría llevar a considerar que yo debo enfocarme más en mi espíritu y no tanto en mis emociones que están plagadas de imperfecciones. Eso pasaría si yo no considero la naturaleza esencial del hombre como una dicotomía, es decir, como dos partes. Y eso es verdad, amados hermanos. Eso es verdad para muchos de nosotros que venimos de un trasfondo diferente a este, más carismático, por ejemplo, teníamos esa apreciación porque así nos habían sido enseñados. Así, y los dibujitos típicos, ¿no? O sea, el cuerpo, la envoltura del alma, y el alma, la envoltura del espíritu. ¿Sí se da cuenta? El espíritu es el cuerpo se queda aquí. El espíritu se va con Dios. ¿Y el alma a dónde la envía? Envíela abajo nomás para que sea atormentada. Entonces, mis amados hermanos, yo sé que hay hermanos sanos en Cristo Jesús que sostienen la tricotomía. Ahí lo hacen. Bueno, si quieren seguir pensando o quieren seguir manteniendo que son tres partes, tienen que vivir en santidad, no solo en su espíritu, sino en su alma también. Pero nosotros preferimos, en base a la confesión y en base a la escritura, más que todo, amados hermanos, vemos que hay un uso intercambiable ahí. No podemos sostener la tricotomía solamente por las citas que he leído, o por la experiencia, o por ver a los animales. Eso no sería un fundamento claro en la palabra de Dios. Preguntas sobre esto, téngalas ahí. Ya vamos a avanzar. Conclusiones sobre la naturaleza del hombre. Aunque los argumentos a favor de la tricotomía tienen cierta fuerza, ninguno ofrece una evidencia concluyente que pueda superar el amplio testimonio de las Escrituras, que muestra que los términos alma y espíritu son con frecuencia intercambiables y en muchos casos sinónimos. Por otro lado, si apoyamos el punto de vista de la dicotomía, que defiende la unidad general del hombre, resultará mucho más fácil evitar el error de menospreciar el valor de nuestro intelecto, nuestras emociones y nuestro cuerpo. Amén, que eso es lo que ya dijimos. Vamos con la muerte física. Ya dejamos un poquito la naturaleza esencial del hombre y hablemos ahora de la muerte. La muerte trae la separación entre el cuerpo y el alma o espíritu. Está relacionada con el pecado porque existe por el pecado. Tal como lo enseña la Escritura, Romanos 23, la paga del pecado es muerte. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por el hombre y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los seres humanos, por cuanto todos pecaron. Hay una relación ahí muy clara entre la muerte y el pecado. La muerte, separación física entre el cuerpo y el alma o el espíritu. La muerte física trae la separación entre cuerpo y el alma o espíritu y está relacionada con el pecado porque existe por el pecado. Ya lo vimos las dos citas anteriores. La idea bíblica de la muerte incluye muerte física, espiritual y eternal. La idea bíblica. La física y la espiritual se discuten como es natural en relación con la doctrina del pecado. Y la muerte eterna está consignada en forma más particular en la escatología general. Muerte física, muerte espiritual relacionada con el pecado. La muerte eterna relacionada más con lo que va a pasar al final en el juicio, en la resurrección, cuando seamos juzgados justos e injustos. Vamos a centrarnos, obviamente, es en la muerte física, no tanto es en la muerte eterna. ¿Está claro eso? La idea de la muerte física. La muerte física debemos entenderla como terminación de la vida. Lucas 12:4, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. El que ama su vida, dice Juan 12:25, el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Una referencia bíblica clara, la muerte física como terminación de la vida. La muerte física como separación del espíritu del cuerpo. Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Hechos 7:59, cuando apedreaban a Esteban, ¿no? Apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Entonces, la naturaleza de la muerte física en cuanto a la muerte como terminación de la vida, la muerte física, y la muerte física como separación del espíritu del cuerpo. En vista de todo esto, puede decirse que, según la Biblia, la muerte física es la terminación de la vida por medio de la separación del cuerpo y del alma. ¿Está claro eso, amados hermanos? Terminación de la vida. Muerte física, terminación de la vida. Nunca es una aniquilación, aunque algunas sectas explican la muerte de los malvados en este concepto. Dios no aniquila ninguna cosa en su creación. Este concepto de aniquilación es el hecho de decir, aquí en esta tierra, todo. Una vez que mueres, se aniquila el alma, no existe ser, no existe parte inmaterial. Eso es aniquilación. Y si no hay una parte inmaterial, porque está siendo aniquilada, entonces no hay tampoco un infierno, no hay tampoco un paraíso, no hay tampoco un juicio, si somos aniquilados después de esta vida física. Por eso es que la aniquilación es un concepto, es una doctrina no bíblica. La muerte significa un rompimiento en las relaciones naturales de la vida, amados hermanos. Esto es lo que enseñan las Escrituras, ¿no? Yo sé que muchos habrán escuchado que cuando caen los muertos se separan y pudren sus cuerpos. Muchas experiencias, muchas cosas, a veces propias de la más de una fantasía, de una película, ¿no? Estamos acostumbrados a ver eso. La Biblia, muy clara, muerte física, terminación de la vida, muerte física, separación del espíritu del cuerpo. De ahí, si ven un túnel, si ven una luz, la Escritura no dice nada de eso. Lo que la Escritura enseña es esto que está aquí. Ya se ha escuchado bastante eso, ¿no? No te metas al túnel, dicen. Relación entre la muerte y el pecado. Considerando la pregunta si podía morir Adán antes de la caída. Porque sí, hablamos de pecado, sabemos que es después de la caída. Y antes de la caída, vamos a tratar de explicar esto brevemente. El hombre fue creado a imagen de Dios. Antes de la caída, esta condición perfecta parece excluir la posibilidad de la mortalidad. Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Parece, mis amados hermanos, que hay esa, que no antes de la caída no había la posibilidad de la mortalidad. Hablando de, si pensamos un poquito, es en Adán. Usted entiende claramente que después de la caída la muerte pasó a todos los hombres. Está claro eso, ¿no? Está claro eso, amados hermanos. Pero cuando relacionamos, vemos la relación que hay entre el pecado y la muerte, y preguntamos, bueno, entonces Adán antes de caer, ¿podía o no podía morir? Mis amados hermanos, la Biblia nos da esa apreciación de que no existía esa posibilidad de mortalidad. Y desarrollamos el tema una vez más. Punto 2, la muerte física no se presenta en la Biblia como la condición original del hombre, sino como el resultado de su muerte espiritual. Santiago 1:15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Y 6:23 Romanos dice, porque la paga del pecado es muerte. Si entendemos, mis amados hermanos, que antes de la caída lo que creó Dios era bueno, entonces vamos nosotros a ver a Adán en su estado original con la no posibilidad de la mortalidad. Pero obviamente eso estaba relacionado con su obediencia. Porque usted sabe que después de la desobediencia, del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. La Escritura señala a la muerte como algo que fue introducido en el mundo por causa del pecado y como un castigo positivo por el pecado. Primera de Corintios 15:21, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Pero la primera parte que dice, la muerte entró por un hombre. ¿De quién está haciendo referencia ese un hombre? Adán. La muerte no se explica como algo natural en la vida del hombre, sino como algo extraño y hostil a su naturaleza. Romanos 5:16, y con el don no sucede como el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Debemos entenderlo de esa manera. Mis amados hermanos, la muerte como que no es parte de nosotros si Adán hubiera sido obediente. Es algo que resulta, como está expresado aquí, hostil a la naturaleza que tenemos. Porque usted sabe quién se alegra en la muerte, quién no sufre en la muerte. Y antes de la muerte, si hay personas que pasan un tiempo previo antes de partir de esta tierra, hay sufrimiento, hay dolor, hay angustia. Entonces, ¿cómo poder decir que la muerte era algo que Dios creó originalmente? Lo vemos más como algo extraño y hostil a la naturaleza original del hombre. Pero sabemos y entendemos que vino por causa del pecado. Esa es la relación que hay entre el pecado y la muerte. ¿Cómo usted lo resumiría? ¿Cómo usted lo expresaría? ¿Sí? Verdaderamente podemos decir que Dios nos creó en una condición donde no existía muerte. Pero recuerde, nosotros entendemos que Adán estaba ahí como representante de la humanidad. Y en el momento que Adán desobedeció, entró la muerte como una consecuencia del pecado. Pero si él no hubiera fallado, ¿cómo estaríamos nosotros? ¿Usted se imagina? No hubiéramos muerte. Fuéramos así mismo también. De una manera tenemos algo de eternidad. Somos creados, porque somos seres creados, a diferencia de Dios que es eterno. Pero nosotros somos creados, pero obviamente para vivir... por largo tiempo, amados hermanos. Usted se ha puesto a pensar muchas veces, si nuestro cuerpo se regenerara, por ejemplo, algo un poquito de biología, ¿no? A mí me llama mucho la atención. Usted se ha puesto a pensar que cuando envejecemos es porque ciertas funciones de nuestro cuerpo ya dejan de, como que se cortan, ¿no? Ya el pelo ya no sale negro, ya sale blanquito, porque ya la melanina no se produce y ya algo sucede ahí. La piel comienza a arrugarse porque ya deja de producirse el colágeno y hay que estarlo comprando en la farmacia, ¿no? ¿Usted se da cuenta de eso? ¿Pero qué pasaría si eso se siguiera regenerando siempre? ¿Cuándo viéramos muerte? ¡Nunca! Aún nuestras células cerebrales son las únicas células que mueren. Pero si nuestras células cerebrales no murieran y se regeneraran continuamente, ¿cuándo viéramos muerte? ¡Nunca! Siguiéramos largo. Entonces, póngase a pensar, o sea, la muerte la vemos como precisamente como una consecuencia del pecado. Ya nos ponemos viejos, ya nos fallan las coyunturas, nos fallan los huesos, se nos quiebra por ahí una costilla, yo no sé, póngale lo que usted quiera, resultado precisamente del pecado. La importancia de los muertos, de la muerte, perdón, en los creyentes. La Biblia habla de la muerte física como de un castigo, Romanos 23. Si ya estamos justificados, ¿por qué debemos de morir aún? ¿Sí o no? Podríamos preguntarle eso al Señor. Si usted nos justificó en Cristo Jesús, ¿por qué tenemos que morir? ¿Por qué sencillamente no seguimos largo? Dice este pensamiento de Berkhof, él expresa así: el mero pensamiento de la muerte, los desenlaces producidos por ella, el sentimiento de que la enfermedad y los sufrimientos abrigan a la muerte y la conciencia de su aproximación, tienen todos ellos un efecto muy benéfico sobre el pueblo de Dios. Sirven para humillar el orgullo, para mortificar la carnalidad, para denunciar la mundanalidad y para avivar el entendimiento espiritual. ¿Sí o no? Yo conversaba con mis hermanos en la mañana y decía, ayer me puse a ver, hablando de esto, me puse a ver las biografías de muchos teólogos y todos tienen un promedio de entre 70 y 80 años. Y yo me asusté porque yo ya tengo, yo voy para 50, o sea que me quedan 20. ¿Sí o no? O sea, lo que haya que hacer, amados hermanos, sea si usted tiene 50, 60, 70 o está jovencito, lo que haya que hacer, hágalo. Porque usted no será eterno. Está claro que vamos nosotros a depreciarnos en nuestro cuerpo, a ir decayendo, y el promedio de vida es 70 años. Esa es la media. Si usted tiene 30, ya le quedan 40. Si tiene 50, le quedan 20. Así que aproveche el tiempo que Dios le ha dado, si no se lo lleva antes. Eso nos quita todo orgullo, amados hermanos, verdaderamente. Ver que no somos eternos. Por eso la importancia de la muerte en los creyentes. Es como decir que nuestro Dios diga, déjalo nomás ahí, porque eso les recordará que no son eternos. La importancia del alma, hablando ahora de la inmortalidad del alma. Mientras las personas están enterradas y sus cuerpos regresan al polvo donde vinieron, sus almas no dejan de existir. Ya hemos visto eso. Son inmortales. Mientras el cuerpo se descompone y vuelve al polvo, el alma del hombre vive para siempre. Es importante, así lo decidió Dios, ¿no? Dios lo decidió de esa manera, que el alma continúe. Es importante definir el uso de la palabra inmortal e inmortalidad aquí. Esta inmortalidad que poseen las almas de los hombres y los ángeles, obviamente no es como la inmortalidad esencial de Dios. No vayamos a llegar a ese pensamiento. Ah, somos inmortales, somos como Dios. No, la inmortalidad de Dios es diferente a la nuestra, diferente. Nosotros fuimos creados, los ángeles fueron creados. Amén, consideremos siempre eso. Primera de Timoteo 6:16 dice, leemos que Dios solo tiene la inmortalidad. Esto habla de que Dios, esencialmente y por naturaleza, tiene inmortalidad. Él siempre fue y siempre será inmortal, es decir, eterno. Por si acaso haya esa ligera comparación, quitémoslas de nuestra mente. Diferentes connotaciones de la inmortalidad. En el sentido más absoluto, la palabra inmortalidad se atribuye solamente a Dios. En el sentido de una existencia que es continua o interminable, también se atribuye a todos los espíritus, incluyendo el alma humana. Son cosas que tenemos que tener claras, espero que lo pueda entender. Hablar de inmortalidad absoluta, Dios. Hablar de una existencia continua, interminable, se atribuye a los espíritus. Para indicar el estado inmortal del hombre antes de la caída, aquel hombre no estaba sujeto a la muerte, pero sí estaba propenso a ella. Hablando de lo que hicimos referencia, ¿qué hubiera pasado si Adán no hubiera pecado? De alguna manera, amados hermanos, Adán estaba propenso a la inmortalidad. Debemos considerar también eso. También debemos considerar, para indicar el estado inmortal del hombre, donde de ninguna manera es impenetrable la muerte, el caso de que Adán no hubiera pecado, pero que ahora solo es posible por la redención. Para que no se confunda con tanta palabrería, considere esto, amados hermanos. Cuando nosotros estemos reinando con Cristo, seamos resucitados, vamos a disfrutar de una inmortalidad que de alguna manera no vamos a poder pecar. Adán podía escoger pecar y podía escoger no pecar. Los redimidos en Cristo tenemos la misma condición que tenía Adán antes de pecar. Usted puede escoger pecar y no pecar. Claro que Adán es diferente a nosotros, porque nosotros tenemos una naturaleza caída. Pero nosotros en Cristo podemos escoger pecar y podemos escoger no pecar. Aquel que no ha nacido de nuevo en Cristo no puede escoger no pecar. Peca. Nosotros en Cristo, por la redención, podemos escoger pecar y podemos escoger no pecar, pero estamos en un cuerpo caído. Adán podía escoger pecar y no pecar, pero él no tenía un cuerpo caído antes de la caída. Cuando estemos con Cristo, tendremos una inmortalidad basada en que no podremos pecar. Muchas preguntas. Solamente considere eso. Voy a repetirlo una vez más. A ver, vamos a ponerlo como una línea de tiempo. Pongámoslo aquí, Adán, antes de la caída. Adán, antes de la caída, un cuerpo no caído, diferente al nuestro, antes de la caída. Antes de la caída, Adán podía escoger pecar y escoger no pecar, ¿sí o no? Después de la caída, el cuerpo se deprecia, el cuerpo muere, y el hombre caído solo puede pecar. El hombre caído no puede escoger no pecar. Cuando somos redimidos en Cristo, podemos escoger, aquí está Adán, aquí está el hombre caído, pero cuando venimos a Cristo, nosotros podemos escoger pecar y escoger no pecar. Muy parecido a Adán, ¿sí o no? Pero en un cuerpo caído. En un cuerpo caído. Bueno, fuera que tuviéramos una condición diferente, pero estamos en un cuerpo caído. Pero cuando seamos resucitados y estemos glorificados, después, cosa que todavía no ha sucedido, un cuerpo glorificado diferente a este, no podremos pecar. Entonces, esa es la condición, cuando seamos glorificados, que también debemos tomar en cuenta con la inmortalidad. De alguna manera en la inmortalidad, nosotros glorificados los creyentes, somos impenetrables a la muerte, porque no podremos pecar. Yo no sé, mis amados hermanos, pero esa condición es hermosa, es precioso, es precioso. El hecho de que no podemos nosotros escoger pecar, sino vivir en santidad para Dios eternamente. Ahora sí, nosotros tenemos que coger pecar y no pecar, y estamos en un cuerpo caído, y a veces fallamos, fracasamos. Entonces, esas son connotaciones con respecto a la inmortalidad. Voy a repetirlas rápidamente. En un sentido absoluto, Dios, una inmortalidad diferente a la nuestra, nada que ver con nosotros. En un sentido de continuidad, los espíritus, los ángeles, el alma humana, amén. Para indicar el estado inmortal de Adán antes de la caída, si él hubiera obedecido, inmortalidad, pero él todavía escogía, él podía escoger pecar y no pecar. Y en otro sentido, nosotros glorificados, los creyentes, una inmortalidad donde no podremos pecar. ¿No le parece excelente eso? Eso para tener ideas, connotaciones referentes a la inmortalidad. De ahí cualquier otra diferente a esta que he escuchado, ya es fábula, ya es cuento, ya son mitos, son cosas inventadas por los hombres, de que van a venir seres espaciales y lo van a hacer ser eterno. Eso ya son cosas que la escritura son como argumentos sencillamente, meramente humanos. ¿De dónde procede el alma? Bueno, una buena pregunta, ¿no? El creacionismo es la teoría de que Dios crea un alma nueva cuando el ser humano es concebido. ¿Cómo se llama? Creacionismo. La debilidad del creacionismo es que presenta a Dios creando siempre nuevas almas humanas. Cuando sabemos que Génesis 2:23, Dios cesó su obra creadora. Son cuestiones un poquito ya que nos pone a pensar. No sé si usted... Lo que es el creacionismo es que cada vez que usted vea una barriguita, ya Dios ya creó esa alma, ¿no? Hay otra el otro punto es el traducionismo, es la teoría de que el alma es generada por los padres biológicos junto con el cuerpo físico. Que el alma es generada por los padres biológicos junto con el cuerpo físico. Al creacionismo es cuando el humano es concebido. Acá es cuando generada por los padres biológicos junto con el cuerpo físico. Cuando ya está el cuerpo físico, está el alma. Y también está el punto de vista muy popular de la preexistencia, de que las almas de las personas existen ya en el cielo, y a medida que nacemos acá, lo que hace Dios es mandarlas, ¿no?, a los diferentes cuerpos. Mis amados hermanos, solamente es por indicarles, ¿no? No quiero profundizar en este asunto. El asunto con la preexistencia es que el último punto, ¿no?, que es muy popular, está relacionado bastante con la reencarnación. Y no podemos decir que es bíblico. Eso sí, está claro. Está claro, mis amados hermanos, el hecho de que se relacione con reencarnación. Esos son los puntos de vista. Obviamente el creacionismo y el traducionismo son los más aceptables, no tanto el hecho de que la preexistencia. Hay muchos que piensan sobre la preexistencia, ¿no? Y dicen, bueno, si Dios nos creó desde que antes el mundo fuese creado, quiere decir que ya existíamos con Dios. Y bueno, eso no dice la Escritura, no lo enseña. Eso no lo enseña. El asunto es que como no hay mayor luz aquí, solamente podemos argumentar nomás en base a ciertos versículos, pero no tenemos una certeza exactamente ahí, ni tampoco vamos a preocuparnos por este asunto, ¿no? Usted preocúpese por cómo viva ahora, qué es lo que le va a deparar, si va a estar en la eternidad con Cristo o no va a estar, o va a estar siendo juzgado. Ya sea que la teoría del traducionismo o la del creacionismo sea correcta, ambas concuerdan en que el alma no existe antes de la concepción. Esto parece ser la enseñanza clara de la Biblia, de que el alma no existe antes de la concepción. Si Dios crea un alma nueva, humana, al momento de la concepción, o si Dios diseñó el proceso reproductivo humano para reproducir también el alma, Dios es en última instancia responsable por la creación de todas y cada una de estas almas. Por dar una ligera explicación. Sea que lo haga de una manera u otra, al final Dios mismo es responsable. Y cerremos con esto de aquí, rápidamente. La doctrina de la inmortalidad en el Antiguo Testamento, sabiendo que la revelación de Dios es progresiva, esto es importante, mis amados hermanos, siempre consideremos que la revelación de Dios es progresiva, quiere decir que los santos del Antiguo Testamento no tenían la luz que tenemos nosotros hoy. ¿Está claro eso? Los santos del Antiguo Testamento no tenían la revelación que nosotros tenemos hoy en el Nuevo Testamento. Por eso hablamos de una revelación progresiva. A pesar de eso, el Antiguo Testamento sí mostraba algunas implicaciones de la inmortalidad del alma. La creencia de Dios como creador y redentor de Israel, su Dios del pacto que nunca les fallaría. Para ellos, Dios era el viviente, eterno y fiel que había creado el hombre a su imagen, creado para la vida y no para la muerte. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Aún así, Cristo también hace referencia que Dios no es Dios de vivos, de muertos, sino Dios de vivos. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En la mente de los judíos, de los israelitas, ellos entendían que Dios era su Dios viviente, su Dios eterno. Y si Él era eterno, su pueblo era eterno también. Eso es la concepción que tenían allá en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se enseñaba que el alma desciende al Seol. Es la doctrina del Seol que trataremos más adelante. Salmo 16:10-11 dice, no dejarás que mi alma esté en el Seol. No permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si se da cuenta, había esa concepción de vida después de la muerte, de un alma que desciende al Seol. El Antiguo Testamento advierte también frecuentemente en contra de las consultas a los muertos o los espíritus de los familiares. La Escritura condena esta práctica. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, ni consultéis contaminándolos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué Dios iba a poner esta regla? ¿Por qué Dios iba a poner este mandato claro de no consultar con los muertos? Porque obviamente había ese indicio de la inmortalidad del alma después de la muerte. Y también la doctrina de la resurrección de los muertos es otra evidencia de la inmortalidad en el alma. Ayúdenos a los hermanos para que puedan sentarse, por favor. La doctrina de la resurrección de los muertos es otra evidencia de la inmortalidad en el Antiguo Testamento. Isaías 26, 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Y Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Si se da cuenta cómo en el Antiguo Testamento había esta evidencia de una futura resurrección. Y el gozo también del creyente junto con Dios, después de la muerte, es otra evidencia también. Dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Esa evidencia del gozo del creyente junto con Dios. Es decir, no, en el Antiguo Testamento no solamente existía el pensamiento de esta vida, sino que después de la muerte iba a haber un gozo con su Creador. Pero de ahí no tenían mayor luz. A diferencia de nosotros, amados hermanos, que tenemos mayor claridad en esto. ¿Sí se da cuenta? Mayor claridad en el Nuevo Testamento por la revelación de las Escrituras. Hay una mayor claridad de la inmortalidad, la sobrevivencia del alma, justos e injustos, Mateo 10:28, y no temáis a los que matan el cuerpo, más el alma no pueden matar. Juan 11:25, Jesús les dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, ahí me faltó, no morirá, aún se quedó. Romanos 2:5-6, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Mayor claridad en el Nuevo Testamento. Mayor claridad en cuanto a la resurrección del cuerpo, que se hace partícipe también de una existencia futura. Para los creyentes, la resurrección significa redención del cuerpo y entrada a la vida eterna con Dios. Lucas 20:35-36. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Vea, ya me está dando a entender que allá en ese mundo futuro va a ser diferente acá. Si aquí nos casamos, allá no habrá casamiento, porque no pueden ya más morir. Ah, otra claridad, pues son iguales a los ángeles. Allá, aquí morimos, allá no podemos morir. Y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Filipenses 3:21. Pablo les dice a los filipenses, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueda también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿De qué está hablando Pablo? Glorificación. Que tendremos cuerpos glorificados. Esa claridad no estaba en el Antiguo Testamento. En la resurrección del cuerpo también se hace partícipe también la existencia futura. Para los malvados la resurrección significará tener un cuerpo capaz de resistir la muerte eterna. Aquellos injustos también resucitarán porque el cuerpo que tienen ahora no les permite soportar el castigo eterno. Y también resucitarán. Juan 5:29, y los que hicieren lo bueno saldrán a resurrección de vida, mire, pero los que hicieren lo malo, a resurrección de condenación. Eso vamos a tratar la siguiente clase. ¿Cómo es esto? O sea, resucitar para ser condenados. Diferente al cuerpo glorificado de los creyentes. Apocalipsis 20:12-15. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron a los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Ahí está la muerte eterna, la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado también a ese lago de fuego. Si se da cuenta, mayor detalle y claridad en la revelación del Nuevo Testamento con respecto a la inmortalidad. Finalmente, la vida bienaventurada de los creyentes en comunión con Dios. Este punto habla de que la Escritura, no de una manera existencia interminable de los creyentes, sino de una bienaventurada vida de éxtasis con Dios y Cristo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto, amados hermanos? ¿Qué vamos a hacer allá? ¿Estar en una nube con un arpa tocando y cantando? No. ¿Qué vamos a hacer allá? Mateo 13, 41-43. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán al horno de fuego. Allí será el lloro y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. O sea, una vida interminable de éxtasis con Dios junto con Cristo. Filipenses 3:21, ya leímos, con respecto a transformar el cuerpo de humillación en un cuerpo glorificado. Y ese es el último punto. En la próxima clase vamos a hablar específicamente del paraíso y el infierno. Preguntas, mis amados hermanos. Vamos a dar un pequeño tiempo a las preguntas. Voy a quitar el estudio de la confesión que hacemos para tomar algo de tiempo. ¿Alguna inquietud que usted tenga con respecto a lo que acaba de escuchar? ¿Alguna inquietud? Como le dije, esto no es una predicación. Usted puede conversar, usted puede preguntar. No le voy a tirar el micrófono si pregunta algo que no es. Es para que se escuche lo que usted va a decir. Ajá. Sí, pero
no sé si me ayudan. Levante la mano, por favor. Levante la mano. Allá. Sí, ahí lo han encendido, sí. Sí. Y recuerdo que siempre le digo, tenga compasión de mí. Yo
no me las sé todas, ¿no? Yo tengo que consultar muchas teologías. No, ese micrófono es para grabar, no tanto para que se escuche. Solo mira que esté encendido nomás. Sí, está encendido. Sí. Pégatelo bien, sí.
Mi hermano, una pregunta sobre lo que acabo de leer sobre la Confesión de Fe de 1689, donde habla que el alma no duerme. Y que quisiera que si me podría explicar sobre lo que enseña la Biblia en el libro Apocalipsis, capítulo 6, del 9 al 11, y también Daniel 2, por favor.
A ver, ahí me vas a poner a buscar. ¿Cuáles son las escrituras?
Apocalipsis 6, del 9 al 11, y Daniel, capítulo 12, verso 2.
Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajada del altar de las almas los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaba a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Bueno, nos juzgas. Y le dieron vestiduras blancas para que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de los conciervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Bueno, lo único que te puedo decir ahorita, porque son pasajes que ya los estudiaremos más adelante también, es que hablando de la inmortalidad del alma, es decir, que después de la muerte las almas son inmortales. Ah, y con respecto al sueño del alma. Ya bien, con respecto al sueño del alma, es una enseñanza que es muy popular, de que el alma entra en un estado de inconsciencia. Pero nosotros vemos en la Escritura, y verdaderamente yo creo que en la próxima semana que veamos del paraíso, no me la estoy sacando, en la próxima semana que veamos del paraíso y del infierno, tocaremos esa partecita del sueño del alma, porque solamente para dejarlos indicados, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasó con el ladrón de la cruz? La respuesta que le da el Señor, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, dando a entender que después de que morimos, el alma no entra en un estado de inconsciencia. El alma sigue consciente y va directamente al paraíso. Decir que hay sueño del alma, de que las almas entran en un estado de inconsciencia hasta la resurrección, no tiene un apoyo de las Escrituras, pero lo revisaremos la próxima semana. Gracias por la pregunta, ¿no? Podía haberlo puesto antes aquí también. Ajá. ¿Alguien, alguna inquietud más allá, hermano Juanito?
Gracias. Pastor, una pregunta. Descartando la reencarnación, ¿por qué otro argumento podemos utilizar para no aceptar de que Dios creó las almas en un principio? Descartando la reencarnación.
¿Por qué no aceptar que Dios creó las almas, o sea, en un
principio? Porque según Romanos 8 dice que Él nos conoció antes, nos predestinó antes.
Ya.
Como que da a entender
eso. Está dando a entender que Dios en su decreto nos, Él nos conoce desde antes. No está dando a entender que en ningún momento que estamos creados allá y que a medida que vamos naciendo vamos cayendo, ¿no? Como, por decirlo, como un, hay un cuerpo, ¡pac!, va uno, va el otro. Romanos no está enseñando eso. Porque si tú ves, por ejemplo, Romanos, lo que está hablando de alguna forma es la obra que hace Dios desde que en su decreto nos escoge para salvación hasta que somos realmente glorificados. Y vemos nosotros ese proceso. No veo, no está haciendo referencia a que ya estamos creados, ya estamos creados. Ahí hay mucho que revisar ahí. No sabría darte mayor explicación, pero no podemos considerar que ya preexistimos, porque no tiene un fundamento en las Escrituras. Es decir, como que ya lo conocimos a Dios. Muchas veces pensamos así, ¿no? Cuando a veces no tenemos una claridad en el asunto, que ya cuando venimos acá y despertamos a Cristo, es como que ya estábamos con Él. Ya estábamos con Él y lo que hacemos es reconocer la voz del amado. No existe ese fundamento para que la Biblia nos hable de esa manera, de que ya fuimos, de alguna manera estamos guardados las almas allá, de que ya vivimos con Dios allá, y que lo que hacemos es venir a ocupar cuerpos mortales. No vemos en la Escritura. Yo pienso más, y estoy creo que seguro que el proceso que está hablando ahí es precisamente de la obra de salvación de Dios que hace al escogernos, obviamente en su soberana voluntad, antes de que el mundo fuese creado, y obviamente luego ir aplicando la salvación por medio de la justificación, de la redención, de la adopción y la glorificación, ¿no? Veo más esa referencia a la obra de Dios en cuanto a la redención del ser humano, no tanto como una enseñanza para afirmar que existimos o preexistimos en Cristo antes de venir a esta tierra, de que ya estamos creados allá y venimos a ocupar allá. No vemos ese pasaje de Romanos que tú citas, no vemos eso. Pero obviamente, a ver si la próxima semana, que todavía seguimos, no esta semana, recuerden que la próxima semana no tenemos discipulado, 15 días, que hablamos sobre el cielo y el infierno, podemos tocar también ese tema también un poquito más. Amén.
Otra pregunta.
Ya, cuéntame, ya, también.
El entendimiento de la tricotomía, ¿en qué afecta el entendimiento de la Escritura en algún creyente? ¿En qué
Mira, afecta? La tricotomía, decir que somos alma, cuerpo y espíritu, aunque vimos, y yo estoy muy convencido, mis amados hermanos, por lo que la Escritura enseña, de que es un alma y espíritu, es una forma intercambiable de referirse a la misma parte inmaterial. Mis amados hermanos, si hay alguien que sostiene la tricotomía, no puede dividir el espíritu como algo más alto, porque eso es lo que sucede muchas veces, y las emociones como un poco más carnales, ¿no? Porque incluso hasta esa cita de Corintios, cuando Pablo les dice, ustedes son carnales y no son espirituales, muchos piensan, está hablando del alma. No debemos entender así. La parte inmaterial del hombre, todo lo que haga la parte inmaterial del hombre será juzgada delante de Dios. Si pensamos que el alma es separado del espíritu, entonces podemos dar a entender que nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestras decisiones, incluso la voluntad puede estar trastocada por el pecado, pero el espíritu es intocable porque es de Dios. Eso no es correcto pensar. Se lo entiende mejor como una dicotomía. Es decir, somos cuerpo. Nosotros aquí en el cuerpo es el cuerpo el que será polvo, pero la parte inmaterial es la que vuelve a Dios y obviamente será juzgada por Dios, dejando un poquito el sueño del alma, ¿no? Para la próxima vez. Entonces, a veces se presta para eso la tricotomía. Pensar que el espíritu es superior a el intelecto, las emociones, el pensamiento, la voluntad. Pero aún así, si quieres ser tricótomo, tienes que vivir en santidad en todo nuestro ser. Todo nuestro ser, alma, cuerpo y espíritu, glorifica al Señor. Si tú dices que todavía eres tricótomo. Amén. Vamos a otra inquietud.
Mi pregunta es la siguiente. Al ladrón le dijo Jesucristo que estarás conmigo en el paraíso. Uh-huh. Si existe una diferencia entre cielo y paraíso, o al morir las almas van al paraíso o van al cielo, ¿cómo es eso?
Ya, esa pregunta te la respondo en la próxima intervención. Sí, es que la próxima semana, la próxima vez que tengamos el discipulado, vamos a hablar precisamente del cielo y del infierno. Amén. Así que, séme paciente, téme paciente hasta la próxima ocasión. ¿Alguien más, amados hermanos?
Bueno, más que una pregunta, tal vez una pequeña aclaración.
A ver,
si
cuéntame.
Me permite, con respecto a la pregunta de mi hermano Juan, que si es necesario que nuestras almas estén creadas para que se conciba de que Dios nos conoció desde antes de la fundación del mundo, yo creería que no, porque en ese caso pondríamos una condición a Dios, es decir, Él conoce las cosas que están creadas, más las que no están creadas no puede conocer. Entonces creo que no debe existir esa condición de que nuestras almas deben estar creadas para que Él nos conozca, sino que desde el momento que nacemos nos conoce.
Sí, buen punto, sí. Gracias por el comentario, muchas gracias. Hermano Gandhi, vamos a... ¿Alguien más va a preguntar aparte del hermano Gandhi? Menos mi hermano Alfonso, no. No, mentira, estoy bromeando. Cerramos con el hermano Gandhi. Amén. Sí, es para que se grabe nomás, sí.
¿Hay posibilidad de que las traducciones que tenemos de la Escritura hayan influido en esta mezcla de espíritu y alma? Porque hay muchos textos que dependiendo el tiempo, lo que estaba sucediendo en esa época, fueron cambiados, como por ejemplo la palabra siervo, que en realidad en algunos textos hablaba de esclavitud, pero como estaba los africanos, la cambiaron y le pusieron siervo.
Sí. Yo estoy de acuerdo que las traducciones influencian mucho, pero cuando ya nosotros hacemos un estudio más exegético, ¿no? Esa palabra quiere decir más, nos metemos a los textos originales, podemos tener una comprensión mucho más clara. Es lo mismo que sucede con la palabra amor, ¿no? Muchas veces, ¿no? Pensamos amor para arriba y para abajo, para todo, pero ya cuando entendemos lo que es el amor ágape de Dios, el amor eros, el amor fileo, ya lo tenemos diferente. Entonces, por eso, mis amados hermanos, y gracias a la inquietud del hermano, es importante que hagamos estudio. Yo personalmente, esto se puede alargar mucho más, pero he tratado de que en esta clase podamos abarcar solamente estos términos de la muerte física, la inmortalidad del alma, pero realmente, mis amados hermanos, nunca se queden con las traducciones, ¿no? Nunca se queden, siempre vayan más allá, hagan un estudio más profundo, una labor de interpretación mayor. Eso demuestra que ustedes son diligentes en cuanto a la interpretación de la Escritura. Y tomando en cuenta los principios bíblicos como la autoridad de la Escritura, tomando en cuenta de que la Escritura se interpreta a sí misma, tomando en cuenta muchas de esas cosas. Amén. Vamos a orar, a darle gracias al Señor.